Punto número 5, aprobación de la cuenta general de 2020, señor secretario.
La cuenta general se dictamina a favor en comisión informativa de Hacienda y Especial de Cuentas el 30 de julio, se expuso al público por un periodo de 15 días más 8. No ha habido reclamaciones, es trata ahora de aprobación definitiva de la misma.
Bien, muchas gracias. Ahora en este punto sí que hay debate, por tanto, en un primer turno de intervención tiene la palabra el señor Gilmarín.
Sí, gracias, señor Bielsa. Respecto a este punto, algunos comentarios, se ve también si se puede hacer alguna aclaración al respecto. Lo primero, en cuanto al estado de liquidación del presupuesto, nos ha llamado la atención el impuesto que son las plusvalías respecto a los derechos reconocidos netos, respecto a lo que eran las previsiones presupuestarias iniciales. La diferencia nos parece importante. Entendemos que el ejercicio 2020 fue el primer año de pandemia y puede haber afectado, pero nos gustaría saber si se ha sacado alguna conclusión o parte del equipo de gobierno sobre este hecho. Habrá que ver cómo se evoluciona durante el ejercicio 2021, porque no en futuros presupuestos estas previsiones presupuestarias, por lo menos en lo referente a la plusvalía. Posteriormente, con respecto al informe de intervención, hay dos cuestiones que también nos gustaría comentar y que se nos hiciera algún tipo de aclaración al respecto. La primera, ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, es respecto al patrimonio de la situación del patrimonio del ayuntamiento. Con el propio informe de intervención dice que no se refleja la situación patrimonial real, que el inventario de bienes data del año 1999, y aquí nosotros lo que creemos es, creemos que hay algo que se está haciendo ya al respecto, pero entendemos que por lo menos una vez en cada legislatura se debería de hacer una actualización de esto, de otras cosas, porque entendemos que puede suponer un problema para el propio Departamento de Intervención a la hora de realizar los informes y precisamente que se les reflejen los datos reales sobre la situación patrimonial del propio consistorio. Y luego, por último, en cuanto a la cuestión de la tesorería y la capacidad de atender los pagos, el propio informe también resalta que el pasivo municipal está por debajo del corriente y que dice que le podría provocar tensiones en la tesorería en determinados momentos del ejercicio en función de los calendarios de cobranza. Esto también lo hemos comentado en alguna otra ocasión, sí que, pero destacamos que como no lo hemos visto en ejercicios anteriores, sí que dice que esto ya está sucediendo. Dice que en otros ejercicios no recuerdo que dijera esto, pero en este informe concretamente sí que lo dice. Entonces nos gustaría saber qué se está haciendo o cómo podría llegar a afectar el hecho de que ese pasivo, no la liquidez no sea la adecuada. Si esto está repercutiendo de alguna manera negativamente a la labor diaria y a la atención de los pagos por parte del ayuntamiento, o se va a poner algún tipo de remedio de aquí en adelante. En principio, esas serían las tres cuestiones que nosotros tenemos y que nos gustaría que se nos explicara. Muchas gracias.
Bien, señor González Murgui, tiene la palabra.
Sí, voy a ser muy breve al respecto. Recibida toda la documentación bastante abundante sobre este tema, y dado que nuestro grupo político ya votó a favor en la comisión correspondiente, y así consta en el dictamen, por un ejercicio de responsabilidad y coherencia, votaremos en sentido positivo. Nada más.
Muy, muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra.
No haré uso del primer turno. Gracias.
Muchas gracias. Señor López, tiene la palabra.
Gracias, señor Fernández. Aunque no esté presente, si me lo permite, sí que me gustaría darle la enhorabuena al compañero Toni Arenas por su reciente paternidad y desearle lo mejor tanto a él como a la madre del niño para de ahora en adelante. Me centro ya en la cuestión que nos ocupa, la de la cuenta general. La que valoramos, hay que tenerlo en cuenta, es la cuenta general del año de la pandemia, con lo que los resultados de la misma, las desviaciones con respecto al presupuesto inicial o los balances en negativo que puedan arrastrar alguno de los indicadores tendrían una razón concreta de ser, que si bien no justifican todo, puede hacer más comprensible la radiografía final, ¿no?, a la que nos enfrentamos de los ingresos y gastos del pasado año, del ejercicio 2020. Vaya una vez más por delante nuestro reconocimiento a los trabajadores municipales y especialmente a los departamentos económicos del Ayuntamiento que dibujan este resultado final, teniendo en cuenta los movimientos que se han realizado durante todo el ejercicio. Pero como les digo siempre, el voto del Partido Popular lo que pone en duda es la gestión que se ha hecho del dinero y no el final balance que se arroje de los informes técnicos. Yo lo dije el año pasado en un pleno, en el de diciembre, quiero recordar que aprobamos la cuenta anterior. Lo vuelvo a plantear hoy. Un gobierno de otro color hubiera invertido y gastado de otra manera o se hubiera esforzado en cuadrar más las previsiones y las realidades. Pero sea como sea, como digo, esto es una valoración política que cada uno de nosotros, dependiendo del color político que nos representa y al que representamos, entenderá de una manera. Por poner solo un ejemplo, el año pasado, tal y como pedimos también desde el Partido Popular, los vecinos de Mislata pudimos pagar el IBI en 4 recibos para ayudar económicamente en un momento complicado a los mislateros. Este año esta medida ya ha desaparecido cuando muchas familias cargan aún con la losa económica que la pandemia nos trajo. Como les digo, esto sería un simple ejemplo de gestión política y la valoración, por tanto, también lo es. 2020 nos parece que hubiera sido un muy buen año para eliminar el 8% del IBI que se incrementó hace años y eso, como les digo, también es una valoración política que defiende el Partido Popular y que nos diferencia a unos y a otros. Es cierto que la engrasada maquinaria vende luego otras realidades, pero esta cuenta general constata de hechos que debemos de subrayar y que son verdad. La propia intervención, y se lo escuchaba el compañero Gil Marín, subraya que sigue sin actualizarse el inventario de bienes desde el año 1999, lo cual evidencia unos datos de inmovilizado absolutamente desfasados que no se corresponden con la realidad y consecuentemente distorsiona el balance final. Desde 1999 ha habido 2 años un gobierno del Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida, 10 años un gobierno del Partido Popular y 10 años un gobierno del Partido Socialista. Lo digo para que seamos capaces también de constatar desde 1999 pues, dónde no se han producido estos avances que deberían de producirse y que la misma intervención señala en su informe. Igualmente, la tesorería municipal, y así lo firma la intervención, está por debajo del pasivo corriente, lo que leo textualmente podría provocar tensiones en la liquidez en determinados momentos. De hecho, es constatable la liquidez a corto plazo en esta cuenta general y la liquidez general han empeorado durante este ejercicio pasado, tal y como constatan los distintos indicadores. En esos indicadores, además, nos llama potencialmente la atención los flujos netos de gestión de caja que se cubren con el pasivo de la entidad y que pasan a un saldo negativo de un menos 6,28. Hemos mejorado los cobros, especialmente algo que nos parece muy oportuno porque veníamos reclamando también en los anteriores ejercicios. Sin embargo, en el año más complicado para la ciudadanía hemos gastado menos por cada mislatero y sobre todo hemos invertido menos por cada ciudadano. Está claro que muchos servicios dejaron de prestarse o se perdieron durante el 2020 por la pandemia, pero hemos de reconocer todos que otros aparecieron y que debieron de hacer variar la caja municipal. En el capítulo de inversiones, como digo, el indicador también es menor al año anterior. Voy concluyendo. Como les dije, la cuenta general radiografía la realidad económica del Ayuntamiento de Mislata y lo hace en un año especial en el que se debía de actuar de una manera muy especial. Ustedes lo saben, en el Partido Socialista, y yo hoy lo recuerdo, el Partido Popular, hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y hemos estado institucionalmente junto al PSOE en todas las medidas que de manera extraordinaria se tuvieron que tomar durante 2020. Incluso callamos en aquellas que hubiéramos tomado de otra manera o fuimos leales institucionalmente denunciándolas a favor de los vecinos, como pueda ser nuestra defensa de los aforos en el mercado de los sábados. Sea como sea, y de una manera consecuente, nos sentimos corresponsables de cómo Mislata atravesó la pandemia en su época más complicada y por coherencia hoy debemos de votar a favor esta cuenta general. Aunque hubiésemos hecho algunas cosas de otra manera, en algunos casos, en la mayoría y por el bien de Mislata y los mislateros, estuvimos de acuerdo con ustedes. Por esta razón, el Partido Popular hoy votará a favor la cuenta general de 2020. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Señora Martínez Mora, tiene la palabra como portavoz del Gobierno.
Sí, gracias. Comenzaré por el final de, del último portavoz que acaba de terminar su palabra. Efectivamente, la cuenta general de 2020, yo también ese término lo he utilizado en muchísimas ocasiones, es la radiografía de la realidad de las cuentas públicas y de la gestión política que se hace, y en este caso de la gestión que realiza este gobierno, y a los datos y a los hechos y a los datos numéricos que más adelante iré referenciando, pues me remito. Llevamos varios años abordando la cuenta general del curso pertinente en base al análisis de dos conceptos que pueden tener esa traslación numérica que hacía referencia antes en nuestras cuentas públicas. Me habrán oído hablar de la eficiencia y de la eficacia como vectores clave para cuadrar un presupuesto y llevarlo posteriormente a cabo con éxito. Hoy voy a intentar brevemente, y no me quiero extender mucho, resumir estos parámetros definiéndolos en base a una cuestión numérica y muy simple. En este momento, la deuda financiera pública del Ayuntamiento de Mislata se ubica en un 38,73% y se cuantifica en 10 millones de euros. Como ustedes sabrán, si no, pues yo lo recuerdo y no me voy a extender en esto más, en el año 2012 esta deuda estaba en torno al 127% y superaba los 40 millones de euros. Nuestra capacidad de ejecución del presupuesto, ya lo vimos cuando se aprobó el anterior, define esa eficacia en ejecución y se sitúa en un 99%. Tenemos una situación plena de estabilidad presupuestaria positiva, plena, y una capacidad de endeudamiento que se cuantifica en 2 millones de euros. O lo que es lo mismo, podríamos endeudarnos mañana mismo en esa cantidad y nuestras cuentas públicas no sufrirían desequilibrios significativos. Además, nuestro superávit presupuestario supera los 2.600.000 euros y el remanente de tesorería para gastos generales se acerca a los 900.000 euros. Este último dato es muy significativo porque, como recordarán, esta administración afrontaba con dificultades debido a la deuda heredada los últimos meses del tercer trimestre de cada año. Esos picos de tesorería que hacía referencia el compañero de Compromís en cuanto a la capacidad de pasivo, si había incrementado o había disminuido. Efectivamente, en este ayuntamiento siempre han existido picos de tesorería, pero es evidente que las cuentas con esta cuenta general, los datos de esta cuenta general, reflejan que eso cada vez se está reduciendo mucho y prácticamente, podríamos decir, casi no tenemos. Y además, quiero expresarles con rotundidad el éxito que supone que durante este tercer trimestre de 2021, en el que estamos, el periodo medio de pago previsiblemente se ubicará en 26 días. Y este dato es muy relevante, habida cuenta que en 2020 estaba en 48,74 días en el mismo periodo. Y más trascendente aún, si tenemos presente que durante el cuarto trimestre de ese 2020 se redujo a 13,58 días. Mucha tensión de tesorería no teníamos. Y recordarán también que solo hace unos días el Ayuntamiento de Valencia sacaba pecho en una rueda de prensa afirmando que era la tercera ciudad de España que pagaba más rápido a sus proveedores al ubicar el periodo medio de pago en 17,73 días. Y es evidente que nosotros, que el gobierno de Mislata, el Ayuntamiento de Mislata, superamos en este caso, por tanto, a la tercera ciudad de España que paga más rápido a sus proveedores. Y pueden valorar e interpretar como quieran los datos del expediente que han tenido a su disposición casi 90 días. Las cuentas de Mislata están saneadas y correctamente contabilizadas y formuladas a fecha de hoy. Y hemos logrado superar con creces un año excepcional en nuestro país y en el mundo en general por la sobrecarga económica y de servicios que ha supuesto hacer frente a esta pandemia. En Mislata no solo seguimos mejorando nuestras cifras, sino que además estamos a la vanguardia en ese proceso de reconstrucción de la economía municipal y local. Respecto al tema de las plusvalías, que se ha comentado que si presupuesto o derechos reconocidos netos, no los podemos comparar, y menos en un ejercicio como el de 2020, porque no tiene absolutamente nada que ver. Una cuestión son las previsiones que se hacen a nivel presupuestario, otras son las cantidades económicas que figuran en las liquidaciones correspondientes, y otro tema y otro concepto son los derechos reconocidos netos. Por otra parte, en cuanto a lo que se ha comentado por distintos grupos, en cuanto al tema del inventario, del patrimonio, que si hemos pensado o si creemos que vamos a hacer algo, no. Si creemos que vamos a hacer algo, no. Es que ya está casi hecho. Está a las puertas de la adjudicación de ese contrato para elaborar el inventario. Me imagino que habrá sido un lapsus porque todos los grupos políticos hemos tenido acceso al expediente de contratación porque es una licitación pública. Respecto al tema del pago del IBI, si antes eran durante el 2020 fueron en 4 meses y ahora lo hemos anulado para el 2021, tampoco es cierto. En 2021 también existe la posibilidad de que la ciudadanía pueda pagar su IBI o cualquier otro impuesto o incluso agrupar todos los impuestos del ayuntamiento, por ejemplo el de vehículos o el de bienes inmuebles, los puede agrupar y los puede desglosar y pagar a lo largo de 9 meses de todo un ejercicio sin pagar ningún tipo de interés. Es decir, no solo se puede fraccionar o aplazar en 4 meses, sino que vamos más allá. Se puede hacer a lo largo de 9 meses en el propio ejercicio. Y luego, bueno, pues es cierto, ¿no? Después de 30 años es un gobierno socialista el que aprobará y el que tendrá pues un inventario municipal como toca, pero también quiero recordar que después de casi también 30 años fue un gobierno socialista el que aprobó esa famosa RPT, la relación de puestos de trabajo para Mislata. De manera que yo creo que es evidente que también se refleja en la cuenta general y después de todo lo que he dicho y en mi segunda intervención seguiré abundando en este tema, es evidente que a pesar de ese año tan problemático y tan delicado como ha sido el de 2020, este gobierno y este ayuntamiento en absoluto ha estado con los brazos bajados. Y continuaré en mi segunda intervención. Gracias.
Muchas gracias, señora Martínez Mora. Pasamos a la segunda intervención. Señor Gil, ¿tiene la palabra? ¿No? Señor González Murgui.
No haré uso, gracias.
Señor Galán.
Gracias. Tan solo decir, al ser un año diferente a cualquier otro, con las dificultades más que conocidas por todos, este grupo político entiende que las cuentas son las que son. Es cierto que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Desde nuestro grupo político hemos insistido en más de una ocasión en tomar diferentes medidas a las que tomó el gobierno actual, como bajar determinados impuestos para aliviar la presión de la crisis que tenían los ciudadanos y comercios, que no se han tocado. Pero no por ello vamos a dejar de comprender la situación pandémica que hemos vivido. En el tema referente que han hecho tanto el Partido Popular como Compromís, el Grupo Vox también hizo referencia a la actualización del inventario en comisión y esperamos, la verdad, que con fervor que esté actualizado para poder seguir trabajando en ello. Muchas gracias.
Señor López, tiene la palabra.
Gracias, señor Fernández. Únicamente señalar, lo digo porque no he escuchado la intervención, no la tengo memorizada, de Javier Gil y no sé si él ha hecho referencia a que no se hubiera hecho nada en el tema del inventario. Creo recordar que él ha señalado que sabe que se están empezando a hacer cosas y yo tampoco he señalado que no se hiciera nada porque sé que existe el expediente 21C21, que es el que precisamente va a posibilitar que se realice este inventario. Yo lo que he señalado, y así lo he dicho en mi intervención, es que en el informe de la intervención municipal se señalaba que no existía todavía, lo cual es una realidad, y usted sabe además como yo que la licitación de este expediente es del pasado 24 de septiembre y que ahora mismo está en proceso de evaluación, es decir, es de hace 6 días. Yo lo que he señalado es que el informe de intervención era muy claro al cuestión al cuestionar, perdón, lo que era el inventario de bienes, que se va a llevar a la práctica, fantástico, pero no para el equipo de gobierno, sino para el propio municipio, y nosotros así lo señalamos. Yo estoy de acuerdo con usted, Martínez Mora, y así lo he hecho saber en mi intervención, en que no fue un año sencillo. Le he recordado cuál fue el compromiso de este portavoz y de su grupo para con ustedes, que creo que lo hemos cumplido durante todo el tiempo de pandemia y de desescalada, y ojalá pronto sea la desescalada absoluta, y que saben que han tenido un fiel aliado en el Partido Popular, que nos sentimos muy orgullosos de haber ayudado en la medida de lo posible, y que consecuentemente aprobamos esta cuenta general porque nos sentimos corresponsables de la gestión que se ha llevado a cabo. No tengo ninguna duda de que ustedes no bajaron los brazos en ningún momento, ¿eh? Eso también quiero que quede claro, porque no sé si usted lo ha entendido de mi intervención o ha sido de la de otro grupo, pero en el caso de que fuera de la mía, le aseguro que quien le habla no duda de que ustedes no bajaron los brazos, como no los hemos bajado nadie ni la sociedad misma en estos años, en este año y medio, que fueron unos meses bastante, bastante complicados y que yo creo es el deseo de todos. Ojalá pronto le podamos poner fin. Como les he anunciado antes, señora Martínez Mora, votaremos a favor, y la enhorabuena le pedimos que se la transmita a usted, a todo el equipo económico y financiero de la casa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora Martínez Mora, para concluir el punto, tiene la palabra.
Sí, gracias. Bueno, como ya he trasladado en mi primera intervención, uno de los datos más representativos de la situación fiel de las cuentas municipales está representado por el valor numérico que contempla el periodo medio de pago del cuarto trimestre de 2020. Esos 13,58 días que tarda el ayuntamiento en satisfacer sus deudas a los proveedores nos alejan de aquellas cifras que nos condenaban a hacer frente con grandes y con graves dificultades a las nóminas de los funcionarios públicos, y de esto el alcalde se acordará ahí bien, en el periodo 2011 a 2012, y por tanto a dilatar el pago posterior a los proveedores aún más de lo que ya no era ni siquiera permisible. Las circunstancias han cambiado, bien es cierto, no solo por el buen trabajo ya realizado y el equipo del ayuntamiento, y que lo trasladaré, por supuesto, sino también por la capacidad que ha tenido este gobierno de planificar eficazmente su propuesta presupuestaria y trasladarla posteriormente a una ejecución casi íntegra, como sucedió durante el año pasado, al acercarnos al 100% de la ejecución plena del presupuesto, y que, por tanto, nos permite seguir avanzando en esa senda por optimizar nuestros recursos para dotar a nuestra ciudadanía de unos servicios más eficientes y sensibles con sus respectivas necesidades. Hemos hablado de números, pero corresponde trasladarlos a la acción pública a través de medidas que, con la prudencia que nos caracteriza, podríamos valorar como exitosas. Resulta muy significativo contemplar diariamente en los medios de comunicación cómo ayuntamientos de nuestro entorno y con una entidad poblacional similar o incluso superior a la nuestra implantan medidas municipales calcadas de las que han sido ejecutadas por este gobierno hace prácticamente un lustro, como esos procesos de participación ciudadana iniciados durante esta semana en Sagunto, que llevan como epígrafe la definición de alcalde de barrio, o bien otras acciones similares en el ámbito del comercio, de la participación o de los servicios sociales que se realizan periódicamente, por poner un ejemplo, en Ribarroja o en Paterna. En general, la acción del gobierno de Mislata durante el último lustro podría calificarse como un conjunto de buenas prácticas municipales, a las que solo falta patentar con el nuevo logo de nuestro municipio. En esa línea, me gustaría resaltar acciones tan importantes como las desarrolladas en 2020, el inicio del nuevo macroaparcamiento, que a día de hoy podemos disfrutar de él siendo pioneros en la ejecución de un aparcamiento disuasorio, la rehabilitación y remodelación de la calle Virgen de los Desamparados, dando mayor amplitud a la ciudadanía, remodelación del parque de la Plaza Victoria Kent y el de la Avenida Gregorio Gea, ejecución de las rotondas que han hecho que seamos más eficientes y que el tráfico fluya mejor, evitando paradas innecesarias, ayuda a alrededor de 500 comercios, el menchar a casa para menores sin recursos, ese incremento del menchar a casa también para nuestros mayores, incremento del servicio de ayuda a domicilio y también esa puesta en marcha de ese servicio de ayuda a domicilio de dependencia, ayudas extraordinarias para nuestras familias, campañas, cursos y talleres para nuestros jóvenes y también para nuestros adolescentes, y también esa ayuda a nuestros estudiantes que en la época de pandemia han sufrido tanto que algunos de ellos podían no tener recursos y desde el ayuntamiento han tenido esa facilidad de poder ayudarles, enseñarles en esas labores del día a día que debían de seguir para no perder el curso. No dejar de trasladar la cultura, también en tiempos de pandemia, a nuestras familias. Y, en definitiva, gasto social, obra pública, inversión y ayudas. Ayudas a nuestras familias y a nuestros comercios para incentivar esa recuperación económica. Y por todo lo expuesto, tanto en mi primera como en mi segunda intervención, les pido a aquellos que no se han pronunciado en el voto, que sea ese voto favorable, y agradezco a los grupos que sí que lo han mostrado, ese voto favorable a la traslación de esta cuenta general de 2020, y manifiesto de nuevo nuestra satisfacción, la satisfacción de este gobierno y nuestro agradecimiento al equipo económico y al ayuntamiento en general por haber sabido estar a la altura durante este difícil, muy difícil año 2020, en el que hemos tenido que hacer frente a situaciones tan, tan excepcionales derivadas de la pandemia del COVID-19. Gracias.
Muchísimas gracias, María Luisa, como portavoz del Gobierno. Lógicamente, como alcalde, me sumo a las felicitaciones al equipo económico, porque hacen, como siempre, un gran trabajo en materia económica y financiera en esta casa, que es la de todos. Sí me gustaría trasladar también la felicitación, porque no lo va a hacer ella misma, a la ponente de Hacienda, en este caso a la señora Martínez Mora, porque se ha demostrado que una buena planificación, una buena coordinación da fruto buenos resultados económicos, da fruto una buena gestión del gobierno municipal, y creo que es evidente después de la intervención y después de ver los resultados económicos que venimos a aprobar hoy con respecto a la liquidación del ejercicio 2020 que hemos realizado como gobierno una buena gestión municipal. Y por tanto, no solo porque todos los ratios económicos son positivos, no solo porque la buena gestión económica en materia de ejecución presupuestaria es positiva, en materia de reducción de deuda es extraordinaria, en materia de saneamiento económico-financiero también es positiva, sino también porque por noveno año consecutivo hemos vuelto a dar como resultado económico un superávit, en este caso de casi 852.000 euros, y por tanto eso se manifiesta como una muy buena gestión económica, y como resultado y colofón, el remanente de tesorería para gastos generales también es positivo en más de 900.000 euros. Por tanto, yo creo que los datos son los datos, las matemáticas son las matemáticas, y creo que se ha realizado una muy buena gestión económica que hay que resaltar fuera de banderas, fuera de discursos políticos y fuera, lógicamente, de realidades paralelas que muchos queremos realizar en un debate acalorado, pues los datos son los datos y la gestión es la gestión. Así que enhorabuena a la ponente de Hacienda y enhorabuena también a los servicios de intervención de la Casa por ese trabajo que han hecho para demostrar por noveno año consecutivo que la política es un instrumento útil para mejorar la vida de la gente, que es lo que hacemos todos los días en esta casa. Vamos a pasar, por tanto, una vez acabado el debate, a la votación de la aprobación de la cuenta general para 2020. ¿Votos a favor? Grupo Compromís, Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Grupo Socialista. ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, pues con una sola abstención del Grupo Vox queda aprobada la cuenta general del 2020 del Ayuntamiento de Mislata.